abastecimiento, las colas de la gente teniendo que buscar alimentos, y casi no estaba llegando productos agrícolas aquí a La Habana, lo cual es muy preocupante ahora, porque si Mayabeque y Artemisa se habían perjudicado en su agricultura, pues eso hace que prácticamente no llegue alimentos, o sea, de lo que es las viandas, los vegetales aquí a La Habana.
Crisis sobre crisis sobre crisis, es lo que apuntan todos, pero...
Y hay que decirlo, no es la tormenta tropical, no es la política de Donald Trump, no es la COVID-19, es la mala gestión que ha tenido el gobierno cubano.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 26 de agosto. Les habla Tomás Cardoso, cordialmente invitándolos a todos durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, un gusto. En la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez al frente de la producción general del espacio. Hoy, agenda cargada como siempre, entre varios temas que tocaremos durante la próxima semana, vamos a hablar de la situación con el desabastecimiento de materiales de construcción, tanto en tiendas en dólares como en los rastros estatales a lo largo y ancho del territorio nacional. El impacto que esto tiene para la reparación de viviendas ahora en medio de que el propio gobernante cubano Miguel Díaz-Canel recogió que hasta ahora parcialmente ya hay más de 2.000 viviendas dañadas producto de los daños provocados por Laura. Sumado a esto, hablaremos también sobre la situación que hay con el hurto y sacrificio de ganado mayor luego un reporte de la Televisión Nacional que en la ciudad de Holguín pues hay más de 30 personas que han sido procesadas por la venta ilegal de más de 1.000 libras de carne de res. De este tema hablaremos con varios campesinos que durante algún tiempo se han estado quejando sobre el hurto y sacrificio de sus ganados privados y no han tenido la resonancia ni el apoyo por parte de la policía política. Esos son temas que estaremos hablando aquí en nuestro espacio. Sumado a ello, también vamos a hablar en el día de hoy pues con un prominente líder de una institución cristiana para hablarnos de la importancia de lo que ha ocurrido en el día de hoy. Pues dos importantes figuras del movimiento de la Iglesia Bautista a nivel mundial se han solidarizado y han responsabilizado a las autoridades cubanas de impedir la ayuda tan necesitada para el pueblo de Cuba. En el ámbito noticioso, a esta hora de la tarde, 2:08, Cuba eleva a 92 el número de muertes por COVID-19. Este es el reporte dado durante el día de hoy por el señor Francisco Durán, jefe de epidemiología del gobierno cubano, que reportó también un aumento a 3.759 el total de casos contagiados. Hubo un fallecido, una cubana de 80 años de edad que residía en el municipio de 10 de octubre, provincia de La Habana. Al cierre del martes se encuentran ingresados en los hospitales por vigilancia clínico-epidemiológica 1.100 pacientes, de ellos en vigilancia 25 sospechosos, 479 y confirmado 506. En otras noticias de interés nacional, el artista cubano Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P, concluyó una de sus más hermosas creaciones. Se trata del acrílico sobre lienzo en vivo, dedicado a los comunicadores independientes cubanos. Y el internet móvil en Cuba, una de las más caras del mundo. Así concluye un reportaje de nuestro colega Michel Suárez desde Madrid. Y como hablábamos de carne de ganado mayor, la policía cubana incautó allá en el territorio holguinero más de 1.000 libras de carne durante un operativo en el territorio holguinero. Y el Comité para la Vigilancia de Periodistas, el CPJ por sus siglas, coloca a Cuba entre los 10 países del mundo con más censura de las redes sociales. Y como habíamos dicho el inicio del programa, que será análisis en nuestra tarde hoy, ya suman más de 2.000 viviendas afectadas por Laura en el territorio nacional. Y con ese tema nos vamos con nuestro primer invitado. Hablaremos ya, tenemos contacto en la capital cubana con Antonio Fon, visitaxista, cuentapropista y también vicepresidente de Pemencup, una corporación independiente creada por cuentapropistas cubanos en defensa de los cuentapropistas y los constructores en la isla. Antonio, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes para ti y para tu audiencia.
Bueno, Antonio, el tema de Pemencup lleva muchos años luchando, mucho antes incluso del pasado tornado por la capital cubana, sí, y demás, con el tema de la reparación de daños. Aunque realmente ahora Laura pues no ha hecho, gracias a Dios, casi daño en la capital cubana. Se reportan algunos derrumbes, algunas casas dañadas en la capital cubana, pero más de 2.000 en el resto del país, según dijo Díaz-Canel, parcialmente. Ahora, me gustaría que me hablaras de un tema que incide directamente contigo. Hablando de un extenso reportaje del diario que dirige pues Joanny Sánchez, 14 y medio, en una extensa nota publicada hoy, ni con dólares se pueden comprar cemento, acero, ladrillos para reparar o construir viviendas en la capital o en Cuba. Los materiales de construcción no aparecen ni en tiendas en moneda dura ni en los rastros estatales. ¿Cuál es la situación para los constructores y para ustedes en Pemencú para obtener materiales de construcción? Antonio.
Bueno, mira, atiéndeme. Eso está muy difícil porque el problema es que el gobierno no abastece a los famosos rastros, que son los que le venden la mercancía a la población. Esos rastros que ellos inventaron, que son de suicidio y otros por tarjeta magnética y esas cosas, ahí hay muy poca mercancía. Las cosas que aparecen en bolsa negra y a precios exorbitantes. Una bolsa de cemento doble, como se vende en Cuba, se vende a 20, 25 dólares la bolsa. Una tira de cabilla puede estar entre 10 y 15 pesos. ¿Entiendes? Un saco de arena puede costar 60, 70 pesos y el de polvo igual. Y así por ahí para allá, todos los materiales de la construcción se han encarecido tanto que para hacer una casa en Cuba con 20 mil dólares desde abajo, desde los cimientos, una casa normal en Cuba con 20 mil dólares no se resuelve el problema, Tomás.
Ahora, Antonio, ¿y las famosas ferreterías en moneda dura?
Bueno, mira, en moneda dura las ferreterías lo que te ofertan son herrajes de baño, tazas de baño, porque el cemento mismo que ofertaban ellos hace muchos años atrás, ya eso se perdió. Y eso es lo que ofertan ellos, taza de baño, losa y esas cosas, cuando hay. Porque ahí también existe su truco, porque ahí existe el que es amigo del que el contratista, el amigo de eso y el amigo del otro, que entonces todo lo venden por fuera, ¿entiendes?
Antonio, entonces esto tiene un impacto tremendo. Es casi imposible reparar una vivienda en Cuba. Sin embargo, Fon, esto contrasta con la cantidad de hoteles que en los emporios turísticos, ahí sí hay materiales para la empresa estatal Gaviota de los militares cubanos.
No, la empresa esa de construcción militar, esa lo tiene todo, ¿entiendes? Esa sí no le falta nada. Y ahí te quiero decir que ahí existe un férreo, como se dice en la calle popularmente, gardeo, que ahí es muy difícil sacar las cosas. Esa empresa no permite que le roben ni nada de eso.
Pero aparentemente, pues, las cementeras cubanas, la fábrica de cemento, la fábrica de villa, sí están en función del incremento del turismo, no para reparar los daños de los cubanos de a pie.
Es muy difícil, es muy difícil. Eso para reparar una casa, un edificio. Bueno, cuéntate, te voy a contar rápido que sé que está contra el reloj. Los que piensan mucho, porque en este país hay mucha gente que piensa, y yo no sé cómo piensa. Ellos han dado, por ejemplo, hace un tiempo atrás, estuvieron dando un subsidio a las personas de 100 mil pesos, 80 mil pesos, para reparar su vivienda. Pero hay un problema, si tú reparas tu vivienda en un edificio que está dañado, tu vivienda se va abajo también, y contigo eso le daban los subsidios a la gente para que se perdiera ese dinero, porque no resolvían nada con reparar una casa donde hay un edificio malo y el edificio se cae, ¿entiendes?
Antonio, finalmente, entonces, en esta obra tan generosa que ustedes con la red de albañiles y de constructores que tiene Pemencus para ayudar a los damnificados, ¿es complicado por la falta de materiales?
Súper complicado y con una vigilancia que te tienen arriba de ti, que tú vas a hacer algo y está como poniendo una bomba en la esquina, ¿entiendes?
Cómo no, gracias en la capital cubana, Antonio Font, vicepresidente de PEMECUP, hablando de este polémico tema de la falta de materiales de construcción. De ese es el tema que vamos a seguir hablando con nuestro próximo invitado en la tarde de hoy para analizar este anuncio del propio gobierno cubano sobre las viviendas afectadas por Laura, que se suma al problema de las viviendas a nivel nacional. Tenemos otro constructor que se ha ganado la vida como maestro de obra, el contacto en Santa Clara, Cuba, con el activista de derechos humanos y también constructor de profesión, Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a toda la audiencia de Martín.
Bueno, el propio Miguel Díaz-Canel, que por cierto está paisano tuyo, santaclareño, está soltando algunas cosas últimamente un poco complicadas. Ayer dijo en una reunión del Consejo de Ministros que bueno, que estamos viviendo día a día, que no sabemos cómo mañana vamos a amanecer. Pero sin embargo ha dicho Díaz-Canel que la tormenta Laura, que gracias a Dios, Guillermo, no causó tantos estragos a lo largo y ancho del territorio nacional, ya ha causado más de 2.000 afectaciones de distintas índoles de vivienda a lo largo y ancho del territorio nacional, incluyendo La Habana. Pero quiero poner esto en perspectiva, porque usted, que se ha ganado la vida honradamente construyendo, habla hoy, sumado a esta nota del señor Díaz-Canel, pues el diario digital 14 y medio publica un extensísimo reportaje de que ni con dólares, Guillermo del Sol, se puede comprar cemento, acero o ladrillos para reparar o construir una casa. No solo en las tiendas, en los llamados rastros estatales, que es donde compran los cubanos, ni en las famosas ferreterías por divisas existen. Cuéntanos, Guillermo, ¿cómo está esta situación de los materiales y la situación de la vivienda?
Bueno, creo que el 14 y medio le dio en el clavo a la situación. Mira, hay que partir de un principio, vamos a redundar en algo. El problema de Laura, ellos están hablando de un número indeterminado ahí alto de daños en las propiedades de la vivienda. Pero Laura lo que dañó fueron ranchos. Rancho fue lo que dañó Laura, porque en realidad los vientos fueron de 70, 80 kilómetros. Y prácticamente, sí, claro, ya las personas aquí en Cuba no tienen vivienda. Las personas viven en facilidades temporales que se crean a como pueda cada cual. Y entonces eso no son viviendas. Por eso es que hay daño. Ahora bien, mira, el tema del cemento. Puede que para el que encuentre un saco de cemento en la bolsa negra. Una bolsa de cemento te puede costar en todo momento 12 CUC de cemento gris normalmente, porque una bolsa de cemento cola cuesta 20 CUC en todo momento si lo encuentra en la bolsa negra. Acero no se encuentra. Por otra parte, hay que ver que todo este trabón que hay en el sistema de abasto de los materiales de construcción ha traído un desempleo nuevamente alto, ya que en lo que es la industria de los materiales del sector privado se había generado un amplio número de puestos de trabajo, y todo eso ha paralizado todas las fábricas de losa, las fábricas de ¿cómo se llama?, de balostres, de losas de ornamentales, de colocar en las paredes, los molinos de piedra, todo prácticamente está parado por la situación del cemento. El acero, ¿por qué no hay? Bueno, habría que averiguar en Antillana de Acero. Acá se especula que la fábrica de cemento de Cienfuegos está parada porque hubo problemas con la tecnología china que se estaba montando. Otros especulan que la situación es el petróleo y que se avecinan apagones dentro de muy poco. Y otro grupo dice que fue, empezaron a inventar y empezaron a quemar gomas en los hornos para mantener la temperatura, y que estas gomas quemadas en los hornos de no sé quién fue la idea, esto dañó los hornos y por eso la fábrica de cemento está paralizada en estos momentos. En cualquiera de los casos que haya sido, bueno, la fábrica de cemento está parada y no hay cemento en la región central de Cuba.
Ahora, Guillermo, esto contrarresta con las obras de la empresa de los militares muy cerca de tu territorio, en la costa norte, la empresa Gaviota, viento en popa a los hoteles. ¿Cómo si hay materiales de construcción para los hoteles, para los turistas dirigidos por militares y no para resarcir las casas de los pobres y del pueblo?
Bueno, Tomás, esto independientemente de todo, trabaja con un financiamiento que no tiene nada que ver con el pueblo. El Ministerio de las Fuerzas Armadas, que es el propietario prácticamente de todas estas cosas, para no decir el verdadero nombre, que es Raúl Castro, ellos tienen un financiamiento independiente. Incluso ellos sí pueden importar materiales de construcción de otros países y traerlos acá. Para ellos tienen la Unión de Cemento de La Habana, que es en la fábrica de ¿cómo se llama? De Camagüey, que está en Nuevita, y tiene Siguaney también, que ya empezó a funcionar, de Satepec. Donde quiera ellos pueden cargar y tienen prioridad, porque yo he estado para cargar las torbas años atrás, por ejemplo, en Cienfuegos, en Siguaney, y cuando llegan las torbas de los trabajadores civiles de la FARC, como se hacen llamar, estas torbas tienen prioridad, no hacen cola.
Oye, entonces, ahí, Guillermo, ahí sí no hay fiscalización.
No. Ahí no hay fiscalización. Hay otra cosa, ahí lo no hay ese control sobre los gastos de materiales, ni sobre el sistema de inversión, los costos, no hay esa... o sea, esa fiscalización que existe para el sector empresarial de construcción de lo que es el fondo habitacional, que es un control que es exhaustivo, que quieren hacer más con menos, como dicen ellos, que por eso es la mala calidad de las obras. Y toda esta situación en las obras de los civiles de la FARC no existe.
Ahora, Guillermo, ¿cuál es tú como constructor que ofreces un servicio a cambio de una ganancia? Por supuesto, porque tienes que vivir. ¿Cuál es el impacto para ti al servicio que te ofreces como construcción en cuanto a lo que puedes cobrar y lo que pueden pagar la gente con este déficit de materiales que no existe? ¿Cuál es el costo que tiene esto para ti?
Bueno, imagínate que los precios de los trabajadores se mantienen más o menos iguales. O sea, los albañiles, los carpinteros, los plomeros, los electricistas. Y, sin embargo, el costo de los materiales ha aumentado hasta en un 150%. Pero no es eso. El hecho es que todo ha aumentado y lo tienes que pagar con el mismo salario que devenga. Porque, para que tengas una idea, una libra de boniato, que es un boniato, cuesta en estos momentos 6 pesos. Y para el Estado esto es legal que lo venden en 6 pesos. Déjame decirte, porque hasta ahora nadie se ha pronunciado. Pero lo bonito no es esto. Por ejemplo, yo no trabajaba desde el miércoles de la semana pasada, porque no hay materiales. Hoy me llamaron a hacer una bobería acá y estoy aquí, pero no... o sea, mañana no sé si tendré trabajo. Y así estamos, cientos y cientos. Ahora, no solo aquí en Santa Clara, en Cuba entera, porque la situación es crítica con todos los materiales de la construcción.
Increíble, Guillermo. Gracias a Guillermo de Sol, excelente reporte desde Santa Clara, Cuba. Y vamos a concluir con este tema de la falta de materiales de construcción con otro invitado de lujo, Vladimir Ríos Cruz, allá en Los Cristales, en Santi Espíritus, Cuba, para tocar este tema de la falta de materiales de la construcción y la situación que hay con este tema. El contacto lo tenemos ahora allí ya en Santi Espíritus para hablar sobre el tema de que ha sido... tocado hoy por el... No tenemos todavía el contacto, vamos a ver si lo intentamos, para conocer detalles sobre esta situación en Santi Espíritu. Hoy, pues la prensa oficial ha destacado, específicamente citando al jefe del gobierno, Miguel Díaz-Canel, que parcialmente hay más de 2.000 viviendas afectadas por Laura en toda Cuba, en el territorio nacional. En ese sentido, pues se habla... en un reportaje extenso hoy del diario digital 14 y medio, que ni con dólares se puede comprar cemento, ni acero, ni ladrillos. Los materiales de la construcción no aparecen ni en las tiendas convertibles, incluso en las ferreterías flamantes por divisas establecidas en la capital cubana. Tener moneda extranjera permite ahora comprar cortinas, lámparas, muebles, pero la mayoría de los clientes llegan ansiosos buscando productos que no encuentran. Materiales de construcción. Todavía no hay cementos, no hay azulejos, repite un empleado parado frente a una pila de mesas plásticas en la tienda que está ubicada frente al malecón, allí en la capital cubana. El local es muy diferente a otras tiendas cercanas que todavía venden en moneda nacional, pisos limpios y sin roturas, todas lámparas con bombillos alumbrados, estancias, pero al igual que las tiendas en moneda nacional, lo que la hace en común es la ausencia de materiales de la construcción, declara 14 y medio, que dice que aunque la tienda se llama Decogar, su nombre aparece listado entre los comercios de ferretería que junto a las tiendas con alimento y productos de aseo comenzaron a vender en divisas a finales de julio pasado, en una decisión que le ha ganado fuertes críticas al gobierno cubano. Eso es resumiendo el tema de la falta de materiales en la construcción y el impacto que esto está teniendo en medio de la situación del deterioro del fondo habitacional a lo largo y ancho de la isla, que con fenómenos naturales se sigue complicando. Ese es lo, así de esa manera, pues concluimos esta parte en este en el programa de hoy. Vamos a repetir algunos titulares que han sido noticias de interés en el ámbito nacional. Pues el Comité de Protección para los Periodistas, el CPJ por sus siglas en inglés, pues ha dicho que Cuba es uno de los 10 países con mayores niveles de censura en el mundo, según el informe de la organización. También el internet móvil en Cuba, una de las más caras del mundo, concluye, pues, según aparece en el puesto 2212 del ranking global de precios de datos del internet, en una media de 13.000, con una media de $13.33 por cada gigabyte, según un estudio de la operadora británica Cable. Esto se hizo titulares en el día de hoy. Y también durante esta jornada, el artista plástico cubano Julier Rodríguez Pérez, más conocido como Julier Pi, concluyó la obra, pues, de lienzo en vivo dedicada a los comunicadores independientes cubanos que siguen siendo reprimidos por reportar la verdad de Cuba y la que no sale en los medios oficiales de la isla. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día, este miércoles 26 de julio aquí en Radio Martí, 26 de agosto. Nos vamos, perdón, a la pausa informativa. En breve regresamos acá con nuevos invitados.
Un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus, sobre todo, no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, o sea, personalidades con un gran estatus a nivel mundial también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera, para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte, van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo, se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse, quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros, pero el saber ya y aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a querer coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar el contagio, esas son las únicas herramientas, la opción nosotros de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda perder y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía a muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 26 de agosto. Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés, el Junior, acá en el control técnico del espacio. Y como siempre, Patricia Martínez en la producción. En la segunda parte de este espacio vamos a darle seguimiento a lo que ha informado el gobierno de hoy, la televisión cubana específicamente, que la policía de Holguín pues incautó más de 10.000 libras de carne durante un operativo en el territorio holguinero. Acusaron de 8 grupos dedicados al robo y sacrificio de ganado mayor en diferentes municipios de la provincia, según informó el noticiero estelar de la televisión cubana. Y ese tema, pues, es un tema de interés y vamos a ver si lo ponemos en contexto en esta segunda parte del espacio. Para eso pensamos contar con varios invitados de lujo, como siempre acá. Y vamos a concluir nuestra jornada de hoy con un importante evento, todo lo ocurrido hoy con el tema de la ayuda propuesta por organizaciones Cuba Decide y otras organizaciones del exilio que está embargada en la aduana cubana, y importantísimas figuras de la Iglesia Bautista Internacional, pues durante la conferencia de prensa ofrecida en esta jornada, pues se han sumado a la situación de darle el apoyo, e incluso pues han ido más allá, han cuestionado la transparencia y la decisión del gobierno cubano de no ofrecerle esta ayuda, no repartir la ayuda que está detenida ahí y que aparentemente reclaman los cubanos, porque ya a través de redes sociales pues hay una campaña iniciada que cuelguen un paño blanco en las portadas de las casas los cubanos que están de alguna manera con esta señal reclamando que sí están interesados en recibir la ayuda en medio de una situación social bastante complicada en el territorio nacional de Cuba. Eso es lo que nos proponemos con un invitado de lujo en esta segunda parte del espacio, después de tocar el tema de la situación del hurto y sacrificio de ganado mayor. Repitiendo algunos titulares a esta hora, pues más de 2.000 viviendas fueron ya afectadas por Lauro, reconoció el propio gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, y la situación de los materiales de construcción continúa crítica a lo largo y ancho del territorio nacional. Vámonos directamente pues a Mayarí, en el territorio holguinero. El contacto ahí con el biólogo y también periodista independiente y experto agrícola, Osmel Ramírez Álvarez. Osmel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, un gusto estar contigo como siempre, Osmel, que quería compartir contigo dos temas. Pues la el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana pues sacó un extenso reportaje sobre un operativo policial ahí en tu provincia, Holguín, que incautó pues 1.000 libras de carne de ganado mayor, carne de res, durante un operativo en la provincia de Holguín, la tercera provincia más extensa de Cuba. Alrededor de 30 personas han sido detenidas con cargos en robo, sacrificio, en fin, dijo el noticiero estelar de la televisión cubana. Los hechos, pues, y los delitos ocurrieron en Cacocum, Calixto García, Jibara, Rafael Freire, Báguanos, Urbano Noris y la cabecera provincial. Osmel, ¿cuál es la situación que hay con el tema del hurto y sacrificio de ganado mayor? Mientras que en este propio espacio hemos tenido la denuncia de campesinos privados a lo largo y ancho del territorio nacional que son víctimas de hurto, de robo y de otros hechos de malhechores, y no hay asistencia por parte de las instituciones policiales del gobierno. ¿Cuál es la contradicción en este sentido?
Bueno, realmente es un flagelo del hurto y sacrificio de ganado, porque no solamente, tal vez en la provincia central, en otras provincias donde el Estado es el mayor tenedor de ganado, no se note tanto, pero aquí en esta provincia de Holguín, y principalmente en Mayarí, donde yo vivo, que aunque no se menciona en ese operativo, no formó parte, también aquí es bastante recurrente el hurto y sacrificio de ganado. Las víctimas casi siempre son campesinos, donde les matan las yuntas de buey, la vaca con que toma la leche para el desayuno, cosas así. Entonces, realmente tiene una repercusión muy grande en la vida y en el trabajo, incluso en la eficiencia y en la eficacia de las tareas agrícolas de esos campesinos que tienen generalmente parcelas y viven de eso. Sí, es una denuncia constante. Por tiempo hacen operativos y descubren alguna banda, pero luego las cosas se calman y vuelven a ser un dolor de cabeza para los campesinos tener que trabajar de día y de noche, estar despiertos para poder cuidar sus animales, que están forrados de hierro, le hacen corraletas y todo, pero con todo y eso los matan dentro de la corraleta, le sacan las piernas. Yo una vez hice un artículo sobre un campesino que le llevaron las dos piernas de atrás de uno de los bueyes con que trabajaba su finca. Y realmente una cosa que tiene, es un problema social, es un problema nacional, que tiene muchas, las causas de ese problema son las que hay que atacar. Mucha gente, yo me incluyo en eso, creemos que la prohibición del sacrificio legal del ganado mayor también contribuye a eso, ¿eh? Porque si el ganado mayor no tuviese que ser solamente de manera ilegal, esas bandas, que pasa a veces con algunas drogas, esas bandas son la gente, se nutren de eso porque surten un mercado, hay un mercado potencial, hay un nicho de mercado para ellos muy grande.
Osmel, otro tema interesante en este sentido. Pues campesinos, que yo hablo constantemente con ellos aquí en este espacio, se quejan no solo de que han hecho la denuncia y no ha habido un seguimiento por parte de la policía en algunos de estos pueblos intrincados de Cuba, me refiero a Quemado de Güines, en La Villa, me refiero a Bayamo, me refiero a otros lugares, San Antonio de los Baños, sino que además hay aquí una contradicción. Algunos de estos campesinos privados que son víctimas del hurto y sacrificio después tienen problemas con el gobierno a la hora de reportar la pérdida de este ganado, y el gobierno quiere que ellos la paguen cuando ellos fueron víctimas de hurto y sacrificio. Esto es otra contradicción.
Mira, es muy recurrente también que se le acuse de autorrobo. El primer sospechoso cuando hay un problema como eso es el propio campesino, porque piensan que se comió su propia vaca, su propio buey, o un ternero normalmente. Es difícil que un campesino se coma un buey de lo que usa para trabajar, no le da negocio. Y entonces también hay otra cosa, normalmente la policía viene, es bueno que hagan estos operativos, pero debería ser algo constante, porque la policía viene muchas veces, nomás toma los datos y se va y se queda todo pendiente, no hay una respuesta. la mayoría de los casos no se resuelven, es la verdad, por lo menos aquí es así. Y sí, en un tiempo, hace unos años atrás, se eliminó eso, pero había una reglamentación, porque ni siquiera fue una ley, donde le ponían multas de 500 y más pesos al campesino que le robaban un ganado mayor, un buey, una vaca. Es decir, que aparte de ser víctima del ladrón, también era víctima de una multa por no cuidarlo bien, algo así. Pero pasan esas cosas y realmente es una situación bastante difícil.
Omel, a través de la historia de la República, tú eres un hombre culto, pues el tema del vandalismo del campo ha estado intrínseco a la República. Incluso en la época de la dictadura de Batista, pues existía la Guardia Rural para proteger a los campesinos del vandalismo. La pregunta va hacia este sentido. En la medida que se ha deteriorado la situación económica del país en tiempos recientes, ¿diría usted que ha aumentado el vandalismo contra los hombres del campo en Cuba?
Por supuesto que sí. Mira, es cierto, siempre ha habido gente que delinque, eso no tiene duda. Pero era lo mínimo. Aquí, hasta los años 60 y pico, 70, los animales dormían en el potrero. Nadie los amarraba, ni siquiera cerca de la casa. No estoy hablando solamente del ganado mayor, los caballos también. Pero digo, no solamente eso, también los cerdos también. Dormían, caminaban por toda la entre finca y finca, no pasaba nada, nadie se robaba nada. Ser ladrón era una cosa rara, que hubiese un ladrón en el barrio, y ya te digo, la Guardia Rural, como tú dices, le hacía cosas. Hay muchas historias aquí de los viejos. Entonces, lamentablemente, es un logro negativo. La revolución siempre exhibe logros como la educación, la salud, y se hablan muchas estadísticas. Pero hay un logro negativo que nunca se menciona, que es el hecho de que haya tanta delincuencia y tanta peligrosidad, porque el hecho de que en Cuba las casas tengan tantas rejas y que los campesinos tengan que forrar sus animales de rieles de línea y con todo eso se lo lleven, y que no puedan dormir de noche después de una faena diaria tan larga, es seña de que hay un índice de peligrosidad muy grande en el campo cubano. Y lamentablemente es así, esa es la realidad.
Omel, finalmente, vi un artículo publicado tuyo recientemente sobre, ¿está comprometida la campaña tabacalera en Mayarí?
Sí, se me consultó sobre ese artículo. Sí, la campaña tabacalera, aquí hay mucho potencial tabacalero, pero este año con la crisis que hay, hay problemas de insumos y cosas, por supuesto. Y bueno, y pienso que no debería haberlo, porque lo poco que hay debería dirigirse hacia las cosas, en una política económica, yo digo, acertada. Los pocos recursos que hayan deben dirigirse hacia las cosas más seguras. El tabaco es un negocio seguro para Cuba. Es un producto que él solo se ha hecho propaganda con su calidad, y se vende todo el tabaco que se produzca en el extranjero y aquí en Cuba ni hablar. Y entonces debería priorizarse, yo pienso, y seguir creciendo en el tabaco. Pero bueno, este año va a haber limitaciones con los insumos, para los crecimientos principalmente. Es decir, que va a hacerse una campaña austera. Pero bueno, el tabaco depende mucho del hombre, depende mucho de la constancia y también de los recursos. Veremos qué pasa, porque esto ahora apenas comenzará en 15 de octubre. Y veremos qué sucede.
Cómo no. Gracias, Omel Ramírez Álvarez, experto agrícola, biólogo y también periodista independiente para Diario de Cuba, allí en el territorio holguinero en Mayarí. Nos vamos a la vecina provincia de Las Tunas, a Majibacoa. El contacto ahí con Edgar Pérez. Edgar, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para usted y todo lo que nos escucha.
Oye, un gusto tenerte como siempre, campesino, agricultor, y preocupado porque ayer la televisión cubana, que tanto hostiga a los disidentes, recordemos el caso del colega Esteban Unpaco, que quisieron recientemente pues ubicarlo en un caso de hurto y sacrificio. Bueno, pues ayer la televisión cubana, bombos y platillos, dice que en la provincia de Holguín hay 30 personas arrestadas en una redada donde se incautaron más de 1,000 libras de carne de res de ganado mayor durante un operativo en Holguín y varios de sus municipios. Tú has hablado de este tema muchas veces. Edgar, ¿qué hay detrás del tema del hurto y sacrificio cuando tantos campesinos en este programa han denunciado que son víctimas del robo de ganado mayor y también de cerdos, de caballos, y la policía no hace nada? Aparentemente la policía funciona a veces o no funciona. ¿Cuál es el tema? ¿Qué hay detrás? ¿Cuál es la situación en Majibacoa con el hurto y sacrificio?
Sí, mira, Tomás, el problema del hurto y sacrificio es, como decía Osmel, es que mantiene un mercado seguro. Porque la situación del hurto y sacrificio está dado por las prohibiciones que ha dado este país, no permite un mercado donde el cubano pueda acceder a este tipo de productos, y el único que tiene es uno que el que ellos mantienen en dólares, en este caso, que como estuve viendo en la red de hoy, una carne incluso de tercera, con un valor de 23 pesos y tanto, en dólares. Eso es lo que motiva a este tipo de vandalismo que tanto daño le ha hecho al campesinado y a toda la ciudadanía en Cuba.
Pero sin embargo, a un opositor, miembro de la UNPAC o de una organización, lo tratan de vincular y aparece enseguida un policía para inventarle un caso. Sin embargo, muchos de ustedes, campesinos privados que tienen tierra, han denunciado vandalismo y nunca aparece la policía.
No, eso es... Mira, esa es la constante. Ellos siempre vienen, se personan, gracias, como decía Homero ahorita, ya eso un poco se eliminó, eso de aplicarle una multa después que te roban el animal. O sea que fuiste víctima dos veces. Mira, en el caso del opositor es que ellos siempre tratan de encauzarlo en algo. ¿Por qué? Porque el opositor es una persona que tiene una reclamación pacífica, una reclamación política, y es pacífico, pero que además de eso no se mete en actos delictivos. Cuando logran cogerlo en algo, como se dice vulgarmente, ellos tratan de encauzarlo en una buena causa, de que tenga un buen peso para llevarlo a la prisión por un tiempo bastante regular. Esa es la situación que pasó en este caso con el opositor de aquí de Providencia.
Imagínate tú, lamentable, y sin embargo, otro tema, Edgar, a veces los campesinos les roban, la policía no aparece y después quieren culpar al campesino de que él se comió la vaca.
Esa es la permanente. Fíjese, ellos no trabajan, o sea, no hacen nada, vienen, te hacen un levantamiento, se van, y luego te tratan de encauzar que eres tú, o bien, la vendiste, eres un irresponsable o te la comiste. Esa es la que está apareciendo últimamente, para un poco justificar la ineficacia de ellos o el trabajo que no realizan ellos.
Como no, gracias, Edgar Pérez. Vamos a establecer el contacto ahora, Edgar Pérez, ahí en Majibacoa, el agradecimiento como siempre, y vamos a terminar ahí en Bayamo Granma con Emiliano González, con quien hablamos que íbamos a tocar este tema del problema del hurto y sacrificio del ganado mayor. A lo largo y ancho del territorio de Bayamo esta situación ha estado ocurriendo por tiempo y no ha habido solución. Sin embargo, ahora súbitamente pues la televisión cubana dice que apareció la policía en Holguín y hubo un incautamiento importante de 1,000 libras de carne durante un operativo en Holguín. ¿Y dónde estaba este operativo? En Bayamo Granma, donde Emiliano González ha denunciado en múltiples oportunidades que los campesinos son víctimas del hurto y sacrificio y no aparecen. Vamos a concluir nuestro espacio ahí para conocer detalles sobre esta situación y cuál es la lectura que le da este campesino. El contacto lo tenemos ahí en Bayamo, Cuba, con el campesino, agricultor Emiliano González. Buenas tardes, Emiliano.
Buenas tardes, Tomás, y a los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, más de una oportunidad usted ha denunciado en este espacio colegas suyos, campesinos ahí cercanos a su territorio que son víctimas del vandalismo, del hurto y sacrificio, robos de animales, yunta de bueyes, caballos, cerdos, y la policía hace caso omiso, no aparecen. Incluso muchas veces usted ha dicho que ha habido casos hasta de complicidad. Bueno, pues ayer la Televisión Nacional sacó un extenso reportaje sobre un operativo exitoso en la provincia de Holguín, vecina suya, y el noticiero estelar dijo que habían unas 30 personas presas donde se incautaron más de 1,000 libras de carne de ganado mayor, carne de res, que estaban traficando estas personas. No se dice quiénes son los traficantes. Caramba, Emiliano, ¿cómo ahora dice esto la televisión cubana cuando hay tantos campesinos que denuncian el incremento del vandalismo del campo cubano y nada pasa? ¿Cómo es esto? ¿Por qué en un lado sí y otras partes no?
Bueno, mira, eso está un poco también dudoso porque se ha visto casos acá de que ha pasado eso y no aparece nunca nadie. Nadie da respuesta positiva, incluso ni los campesinos van para después legalizar, para que el gobierno le dé el documento legal de que perdieron el animal en una empresa que se llama el Senco, que tiene que ver con inscribir los animales y esas cosas, y sin embargo, entonces la policía a veces le da el documento, otras veces el burocratismo se extiende, investiga, no sé, al campesino si tenía la corraleta en buenas condiciones y demás, bueno, ahora aparece un artículo, veo en la publicación, en la televisión de la provincia de Holguín que me estás contando, y yo encuentro eso un poco dudoso, porque coger 30 personas que se dediquen a eso, tantos años y tanto tiempo que se están perdiendo los animales, me parece más propaganda que otra cosa.
Ahora, Emiliano, ¿cuál es esta situación del hurto y sacrificio, del robo de animales en Bayamo? ¿Es serio, es delicado? ¿Continúa?
Sí, eso no ha parado, eso no ha parado nunca. Incluso yo aquí una vez le expliqué a los que nos escuchan ahora que en la zona de aquí, de Santa Rita, un lugar cerca del campismo, Los Cantiles, un pueblo llamado Minas Harlem, ahí asesinaron a un campesino para robar el ayunte buey. Eso pasó hace alrededor de 4 o 5 meses, y de eso el gobierno no ha dado ninguna respuesta. Fueron que la dieran, se investigaron los ladrones, si cogieron asesinos, qué fue lo que pasó. Eso es una incertidumbre muy grande y nadie sabe nada de eso. Sin embargo, aquí en la zona rural, en el horno donde yo vivo, se pierden animales de día, se pierden de noche, asaltan la gente, le roban las reses, que prácticamente no hay animales de tracción, y los pocos animales que están hay que tenerlos durmiendo prácticamente a lo suyo en su casa, porque no tiene otra manera de porque en el campo de día también se los roban.
¿Y pasa esto también en las empresas estatales?
Me parece que sí, porque he oído decir también que en la zona de Río Cauto ha pasado también que en la empresa del gobierno, en contubernio, con custodio y con trabajadores de ahí, también se han perdido animales. Eso es una realidad.
Gracias, Emiliano González. Un placer, como siempre, allá en Bayamo Granma. Y vamos a concluir el programa nuestro en la tarde de hoy en la capital norteamericana. El contacto lo vamos a hacer ya en breve con el destacado, el director del Instituto Patmos y además Pastor Bautista, Mario Félix Leonard Barroso. Mario Félix, un placer. Gracias. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Gracias por invitarme al programa.
Pastor, importante, pues hoy a las 10 de la mañana que se había organizado esta conferencia de prensa de la organización basado en el tema de la solidaridad entre hermanos, conducidos por pues Cuba Decide, el mismo Instituto Pasmo que ha apoyado en esto, otras múltiples organizaciones de este colectivo esfuerzo, que ha llevado hasta personas de escasos recursos donar alimentos, dinero, lo que pueda, para enviar a Cuba, y pues que ha sido confiscado y que permanece por razones ideológicas confiscado por la aduana de la República de Cuba, entiéndase, por el castrismo. Bueno, en medio de toda esta conferencia que ocurrió hoy, hubo un hecho significativo que para mí es importante que usted lo destaque y que nos dé la connotación que esto tiene. Entre el evento se hizo la exposición de dos videocintas sobre la opinión que tienen el líder de la misión integral de la Alianza Bautista Mundial y especialmente una persona que es el que está al frente de la Iglesia Bautista del Caribe, el señor Anderson Johnson, y también del presidente de la Unión Bautista de Polonia. Me gustaría tu reflexión, la importancia que tiene de una iglesia tan potente como la Iglesia Bautista, el mensaje que esto puede llevar a Cuba de la opinión que han dado estos líderes religiosos en cuanto al tema.
Sí, te felicito, Tomás, por ser receptivo, ¿verdad? Porque yo creo que todavía muchos no se han percatado de la importancia que tú muy bien has descubierto en estas declaraciones de ambos líderes mundiales, ambos bautistas, por cierto, lo cual me hace sentirme un poco, me hace enorgullecerme porque son de mi familia, los bautistas. Y efectivamente uno de ellos es uno de los principales líderes de la Alianza Bautista Mundial. No nos olvidemos que la Alianza Bautista Mundial representa a la mayor parte de las convenciones bautistas en el mundo, incluyendo a 4 convenciones bautistas dentro de Cuba, que son la Convención Bautista Occidental, la Convención Bautista Oriental, los Bautistas Libres y la Fraternidad Bautista. Y este líder, Everton Jackson, que es el director, como tú bien dices, de Misión Integral, pues una de estas 2 intervenciones. Y esta Alianza Bautista Mundial representa nada menos que a 47 millones de bautistas en el mundo, en 126 países, incluyendo Cuba. Y Everton Jackson deja muy claro, Tomás, que en esto del envío de ayudas humanitarias a los pueblos, los estados debían más bien favorecer, no entorpecer, que es lo que está sucediendo en este momento ahí en la aduana. Y quiero decir que no solamente está sucediendo con los contenedores en sí enviados por este proyecto aglutinador de solidaridad entre hermanos, sino con varios contenedores más de otras iglesias, incluso tengo entendido que hasta de Cáritas, y no sé si ya le habrán entregado, a pesar de las declaraciones serviles del Consejo de Iglesia, a tres contenedores que hasta el propio Consejo de Iglesia tenía detenidos ahí, porque el gobierno no tiene claridad. Efectivamente, los contenedores enviados por las iglesias que participan de Solidaridad Entre Hermanos no dicen por ninguna parte Solidaridad Entre Hermanos, solamente en los documentos están los documentos de quién envía a estas iglesias y a nombre de las iglesias que reciben allá. Pero el régimen está en la situación difícil de cuáles son los contenedores que tienen que ver con Solidaridad Entre Hermanos y cuáles no. Pero esta pregunta que se está haciendo el régimen es una pregunta que no tendría por qué hacerse si fuera un gobierno que se preocupase por su pueblo, especialmente en las condiciones infrahumanas que lo tienen viviendo en este momento. Como bien dice Everton Dawson, los gobiernos están para favorecer y facilitar. Por eso es inconcebible que estas ayudas, estos contenedores de estas iglesias estén allí en el puerto. Y bueno, por si no bastase, esta intervención de Everton Jackson, el director de Misión Integral de la Alianza Bautista Mundial, como tú bien dices también, está la declaración del presidente de los bautistas polacos. Y esto yo creo que es sumamente representativo, porque obviamente un polaco como este presidente de los bautistas puede comprender muy bien por lo que está pasando el pueblo cubano, ya que ellos lo atravesaron hace 30 años atrás. Pero además el nombre Solidaridad Entre Hermanos le resulta muy significativo a él, porque no nos olvidemos que fue el movimiento Solidaridad, liderado por un creyente también, en este caso católico, Lech Walesa, quien tuvo, que fue el factor determinante para la caída del comunismo. Entonces, para este presidente bautista, mirar a lo que está pasando ahora mismo en Cuba es como mirar a su propio pasado, pero para nosotros resulta esperanzador que si ellos se liberaron, nosotros también podamos liberarnos. Y ojalá que este proyecto, que se concebía exclusivamente como un proyecto de ayuda humanitaria, por esta posición que está adoptando el régimen cubano, incongruente con la necesidad del pueblo, pues redunde en la libertad de los cubanos, que tan necesaria es.
Cómo no. Gracias, Pastor Bautista Mario Félix Llonar, desde Washington, D.C., con este importante tema para nuestro espacio Cuba al Día. Y de esta manera concluimos nuestro programa esta tarde de miércoles 26 de agosto aquí en Radio Martí. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, en la tarde de hoy. Como siempre, Patricia Martínez al frente de la producción del espacio. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándole lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana jueves, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde, con toda la información, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Las buenas tardes a todos y la invitación para el reencuentro mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU, en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno que está tratando de eliminar el brote. entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí